Y como tercer punto esencial de Libra, me parece muy relevante su significación como signo de aire y signo, por tanto, de movimiento y de energía que sostiene un patrón invisible a la par que contundente de la belleza. ¿Por qué esto es así? Podemos preguntarnos. ¿Desde dónde la interrelación de Venus, regente de Libra, con lo bello? Muy resumido, diríamos que es por el trazo y la estela de su espiral, por su movimiento cíclico, por corporeizar una matemática hermosa del amor. Desde la fuerza de este amor, Venus rompe el conjuro del tiempo recto, tiempo línea, tiempo que solo sabe empujar hacia adelante, hacia el abismo del olvido, la acumulación, la sobrecarga y el desgaste. Y así nos propone otra disposición, una fórmula sostenida en la sabiduría orgánica. Esta nos ayuda a reconocer la realidad que somos para así revelar, en tiempo ciclado, que nuestra naturaleza es parte de la geometría sagrada, o si queremos ahondar más, que nuestra naturaleza está llamada a expresar la proporción áurea o la frecuencia Fibonacci. Podemos decir que una de las claves de Venus es conocer y desvelar esta matemática, matemática que en sí es gracia a través del movimiento de espiral. Es sincronizarnos con el ciclar y su potencial sanador, con su patrón reconstituyente que desemboca para mí y para todos los seres sintientes en belleza, abundancia y creatividad. Belleza, abundancia y creatividad. Palabras que pueden quedar aéreas, pero que son sostenidas en una secuencia, en una proporción exacta, en un número dorado que estamos llamados a encuerpar. Te animaría mucho, si esto te va resonando, a que entraras con más detalle en la grandeza de lo que se conoce como la secuencia o espiral de Fibonacci, la proporción áurea o el número de oro. Aquí te daré un pequeño esbozo, aunque lo iremos teniendo presentes, pues es la base constitutiva de la plenitud que referencia a Venus y su mover. Importante saber que el número de oro es una relación que ha sido usada en la arquitectura sagrada y en el arte desde hace miles de años, así como se puede encontrar en la naturaleza. Por ejemplo, en las configuraciones biológicas de las ramas, de los árboles, los pétalos de las rosas, la disposición de las hojas en el tallo, las flores de alcachofa y girasol, las inflorescencias del brócoli y del romanescu, también en la configuración de las piñas de las coníferas, incluso en la reproducción de los conejos. Así también como en la estructura espiral del caparazón de algunos moluscos o en el ADN que codifica el crecimiento de formas orgánicas complejas, así como en el oído interno y en la pineal. Pero también es reconocible en las galaxias como fundamento, valor creador y ordenador del universo. Ahí es nada. También se le conoce como divina proporción, o la medida, razón o proporción áurea. Es un ratio armonizado y armonizador en el que se revela una proporción entre la longitud y la anchura de aproximadamente 1,6 o 1,618, que en sí se conoce como el número phi, el número dorado, de oro o el número de Dios. Y si recuerdas de los audios de Conociendo a Venus de la entrega pasada, ya empezamos a hablar de este número en cuanto al patronaje venusino. Este valor, además, es uno de los tres números irracionales de mayor importancia en la matemática. Y sus extrañas propiedades son la causa de que la sección áurea haya sido considerada históricamente como divina en sus composiciones e infinita en sus significados. Divina en su composición e infinita en su significado. Otro punto relevante de estas espirales, donde se incluye la espiral de Venus, que va revelando el misterio del amor, es que estas representan la energía que genera el corazón cuando ama. Es decir, es un movimiento y una forma que da sostén a la coherencia cardíaca. De hecho, hay un paralelismo entre estas espirales como matrices de expansión de nuestra conciencia y la conexión que se logra con el universo, con su misterio, con lo sagrado. Bajando a algo mucho más concreto, la secuencia Fibonacci es una secuencia infinita de números que comienza por 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 144 y así hasta el infinito. Y en esta secuencia se cumplen dos características claves. Primero, cada uno de estos números es la suma de los dos anteriores, es decir, 1 más 1 es igual a 2, 2 más 1 es igual a 3, 3 más 2 es igual a 5, 8 más 5 es igual a 13, 13 más 8 es igual a 21, etc. Y segundo, para cualquier valor de la secuencia mayor que 3, la proporción entre dos números consecutivos, cualesquiera que sean estos, va oscilando alrededor de 1,6 o sección áurea. Por ejemplo, 5 dividido entre 3 da 1,6. 8 dividido entre 5 da 1,6. 13 dividido entre 8 da 1,625. Entonces, nos acordamos, ese 5, ese 8, ese 13, ese 5 referente a las puntas o pétalos de flor de Venus, 8 en cuanto a los años que tarda en completar su flor, 13 conforme a las vueltas que da el sol en ese tiempo de 8 años. Entonces, en realidad esto se podría complejizar mucho más, pues de hecho también habría algunas diferencias entre la espiral áurea y la de Fibonacci, pero para ir introduciendo vamos a quedarnos por ahora en que este es el sustento orgánico y matemático que da como la base, es el orden de la belleza que Venus representa en su mover armónico. Realidad que además está disponible para cada cual si nos permitimos ahondar en su danza armónica y armonizante a través de este ciclar que justo ahora estamos iniciando. Bien, y ya en la segunda parte veamos los tres importantes aspectos que Venus en este portal, como os comentaba, está teniendo, que es el sextil o ángulo armónico de 60 grados con Mercurio, Mercurio el mensajero alado que percibe, analiza y comunica. El trígono con Plutón es un aspecto también armónico, este de 120 grados que tiene en relación directa con el ecosistema del inframundo y en sí con Ereshkigal, la diosa del gran abajo, hermana oscura de Inanna. Y también tenemos la oposición con Neptuno, una relación esta más tensa, Neptuno en conexión con Enki, una figura de autoridad en simbología del padre, que en el mito de Inanna participa en su resurgir. Si estás familiarizada con el mito de Inanna o si ya lo leíste, quizá te haya podido llamar la atención la relevancia del personaje llamado Ninshubur, el cual se le define como la aliada fiel de Inanna que da la voz de alarma cuando ella no regresa del inframundo. Es una entidad afable que se conecta con el planeta y la energía de Mercurio, con quien justo hoy Venus está teniendo esa relación muy benévola. Mi propuesta es que no desatendamos el hecho de que justo al inicio de nuestro descenso se da este encuentro y tratemos de establecer un vínculo que en sí sea apoyo, compañía y ayuda, como Ninshubur, para cuando lo necesitemos en este proceso. Mi invitación es que durante este mes puedas conectar con una entidad que te resulte amorosa y que represente algo así como un ángel de la guarda. Para ello te invito a que puedas establecer una alianza, en este caso con una entidad como más sutil en cuanto a entidad angelical, o un santo, una santa, o un patrón, patrona de la tradición crística. Algo que sé que para muchas puede de primeras generar rechazo, lo cual es entendible y respetable, pero te invito a que puedas ir un poco más allá, abrirte en confianza a esta propuesta que no deja de ser hecha con mucho cariño y como invitación a ir reconciliando con nuestras raíces espirituales. Es, digámoslo así, elegir a un o a una Ninshubur cristiana en un juego de alianza entre los dos mitos, cuya presencia se apoyó para todos estos meses, para este viaje. Una realidad sutil que te inspire y a quien puedas pedir ayuda, con quien de alguna manera puedas tener, digamos, casi contacto diario. Como posibilidades te ofrezco que en sí sea pues tu ángel de la guarda o algún ángel con quien conectes fácilmente. También puedes investigar cuál es la santa o el santo en relación al día en que naciste, o el santo o la santa asociada a tu nombre, por si te resulta inspirador. O conocer los santos y las santas importantes de tu pueblo o ciudad de origen, o asociado de alguna manera a tu tradición familiar. Esa santa a la que tu abuela le pedía cuando había un conflicto, o ese a quien se le ponía una velita en la iglesia. También podría ser un santo, santa o patrón asociado a una temática que tenga que ver con tu propósito en este ciclo. Por ejemplo, si tiene más que ver con el tema de la pareja, puedes elegir a San Antonio de Padua o a Santa Rita para las causas como más desesperadas o imposibles, o a San Francisco de Asís para que nos infunda serenidad y confianza. O incluso puedes generar la conexión con uno de los tres santos que nos estarán acompañando en este camino, que son Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y Santa Teresita de Lisieux o del Niño Jesús. Esta es una propuesta que se sostiene sobre todo en dos realidades. Por un lado, ensanchar nuestra capacidad vincular y que ésta vaya más allá de lo humano, conectando con campos más sutiles, con seres que pueden ofrecer soporte y amparo en lugares más desangelados, jugando con las palabras. Y por otro, sería poder aflojar un poco nuestro ego, abajar nuestro narcisismo divinizado y todopoderoso, si fuera el caso, para en humildad y amabilidad reconocer que el misterio de la vida y del amor no se controla, no se agarra, pero sí podemos abrirnos a él. Y para ello puede ser de gran ayuda la intercesión de estos seres angelicales, así como de esta humanización benévola que, aunque ya desencarnó, sigue estando presente para favorecer la comunión, la alianza con el misterio. Misterio este que sin duda engloba la complejidad del inframundo, de lo denso, del mal, de la hermana oscura o del amigo que traiciona. Realidades que desde el plano psicológico abordan lo inconsciente, los traumas, las sombras o los mecanismos de defensa del dolor, por nombrar solo unos cuantos. Y todo esto en gran parte es revelado por el planeta y arquetipo de Plutón, como venimos diciendo, que en esta entrega hace enlace armónico con Venus. Hecho este, tampoco nada casual, y que en mi sentir nos introduce parte de las bondades que trae el recorrido de descenso que iniciamos. En la próxima entrega voy a abordar más la cuestión del inframundo, pues estaremos en su terreno desde el signo de Escorpio, por lo que aquí es más quedarnos con la propuesta de que el trígono siempre nos puede traer a abrirnos algo como más verdadero, abrirnos a la guía, al sentido, e incluso, me podría decir, abrirnos a la luz, en este caso concretado, a la luz, a la verdad, a la guía que puede traer lo oscuro, lo desconocido, lo sombrío. Es darnos a lo largo de este mes momentos para abrir el oído al gran abajo, tal y como nombra el mito de Inanna en su inicio, o espacios de una cierta quietud y silencio para atender qué quiere comunicarnos nuestro inconsciente. E ideal para ello estar atentas a nuestros sueños, o tener espacios de expresión creativa no racional, observar los lapsus, o ver qué malestar qué enfado o furia se abre desde lo que el otro me espeja. Y ya para finalizar, también sabiendo que está en el origen de este viaje, Venus hace una oposición con Neptuno, el cual, ya lo adelantábamos, queda en el mito sumerio como la figura que, activando su compasión, permite el rescate de su hija del inframundo. Como planeta, Neptuno va a ser bien relevante en los próximos años, sobre todo por dos razones. Primero, porque será, junto con sus dos hermanos transpersonales, Urano y Plutón, los que de aquí hasta el 2030 aproximadamente estarán dibujando una configuración en el cielo llamada pequeño trígono o gran sextil. Aspecto que sin duda nos moverá más allá de lo personal, de lo egoico, de la mirada reduccionista o del patrón controlador. Y nos moverán hacia unas esferas de realidad que, digamos, ni podemos nombrar por el momento, pues aún no nos da para conectar con ellas. De hecho, valoro que no podremos conectar con esas dimensiones que llegan hasta que en movimiento cíclico y constante no nos atrevamos a ir a esa muerte consciente y liberadora que Venus nos propone. Y por otro lado, quizá más importante para quienes estemos ciclando este pétalo, es saber que justo al final de nuestro recorrido, en marzo del 2025, Venus estará acompañando a Neptuno, al que sin duda diríamos que es el paso, el puente más importante, y que en Neptuno solo sucede cada 165 años. Y me refiero al paso del signo de Piscis a Aries, que es en sí el cierre de todo el recorrido completo de la rueda zodiacal, en la apertura de una nueva vuelta a la espiral evolutiva que representa. Es un evento histórico este, que en suma con lo expuesto anteriormente dará sostén a unos años de profundas transformaciones que seguramente ya podemos venir sintiendo, pues se une con los importantes acontecimientos astrológicos vivenciados en el 2020. Por eso, una vez más, no veo nada casual que en su ciclo, en su inicio, Venus mire en el espejo, en el frente a frente, que supone una oposición, a Neptuno, aquel con quien se estará dando la mano, se estará fundiendo en la conjunción, en conjunción, al final de su ciclo sinódico. Diríamos que es adelantarnos a que ese momento histórico de Neptuno tendrá también la gran implicación de Venus, y Venus ahí tendrá voz, cuerpo y presencia. Así que estemos muy presentes con lo que pueda querer ir revelándonos Neptuno en estas semanas como el Padre, Madre misericordioso, como la realidad trascendente, fuente del milagro de la resurrección. Algo que podremos ver fuera, como figura amorosa de autoridad, pero también lo podremos encontrar dentro, como lo sagrado que también somos, como el potencial de vida que encarnamos, el Dios, la diosa que habita en nuestro corazón. Sabiendo que también Neptuno se puede relacionar con la gracia del perdón y del autoperdón. Pues, y aquí os hablo de experiencia propia, si realizamos este proceso con refinamiento y confianza, con entrega, mucho nos llevará a enfrentarnos con el dolor de la traición, con lo injusto, la soberanía, el autoritarismo, la dominación y un largo etcétera, que sin duda vamos a poder evidenciar fuera, ejerciéndose sobre nosotros, nosotras, pero también, y más complejo aún, nosotras, nosotros, podremos darnos cuenta que hemos ejercido o que incluso estamos ejerciendo eso mismo sobre otras personas. Así muy seguramente se irán desvelando realidades que tendremos que ir digiriendo desde la libertad que tendremos en cuanto a elegir entre la revancha, el resentimiento, el enfado, la venganza, también la culpa, el automachaque o el autofustigamiento por lo que hice, o la indulgencia, la compasión, la misericordia y, como decimos, el perdón y el autoperdón. Pues no hay paz de espíritu sin este autoperdón. No hay verdadero amor sin perdón. No hay sanación sin reconciliación. Un abrazo grande, sentido, y seguimos cerca, al amparo del misterio.